Hacer un estudio sobre historia. Ya en alguna ocasión he mencionado a este hombre del que vamos a hablar hoy. Nosotros, aunque a veces bromeamos con el tema de que somos pentecostales ilustrados, pero hermanos, somos pentecostales. Esta iglesia es una iglesia pentecostal. Y el pentecostalismo sabemos que nació hace más de 2000 años, bueno, un poquito menos porque estamos en el 2018, pero casi, casi. En aquel día de Pentecostés, precisamente hoy mañana, es Shavuot, se celebra Pentecostés. Así que ha sido una coincidencia, no lo he hecho aposta, pero yo creo que es bueno, es interesante que hoy precisamente podamos hablar de este tema. Mi último jefe, Germán, me decía: José, es que tú no sabes resumir. Y tiene razón, hermanos, porque me han salido 60 y tantas diapositivas, con lo cual no sé, espero que no. No sé si hoy va a dar tiempo a verlo todo. Si no da tiempo, lo voy a dividir en dos partes. Lo he hecho ya un poco así, pensando precisamente en esto. Y vamos a hablar sobre un hombre, sobre una figura. El pionero del Pentecostés, el padre del Pentecostés. El padre de lo que ha llegado a ser hasta nosotros nuestra denominación. Este hombre que veis aquí se llama Charles Fox Parham. Nacido en Iowa, Estados Unidos, claro, cómo no, las cosas normalmente suelen suceder en Estados Unidos. Y vamos a ver, en esta mañana vamos a ver algunas cosas sobre este hombre. Lo primero que vemos, sé que no se ve muy bien, esto es lo que llaman hoy en día los modernos un flyer. Los trataditos esos que tenemos nosotros ahí detrás, que son una hoja, son precisamente flyers. Pues esto es un flyer, hermanos, del año 1901. O sea, ha llovido ya mucho desde entonces, ¿verdad? Y este flyer, o este tratado, lo que anuncia es una campaña de evangelización en una población cercana a la ciudad de Kansas, a unos 40 kilómetros, más o menos, perdón, a unos 60 kilómetros más o menos de la ciudad de Kansas. Y lo que anuncia, he traducido un poquitín, dice: salvación para el alma y sanidad para el cuerpo. Eso lo queremos todos, ¿verdad? Yo creo que a lo largo de estos 100 y pico años sigue siendo el deseo, el anhelo de todo creyente, que el ser humano pueda alcanzar salvación para el alma y sanidad para el cuerpo. Pues este hombre traía estas cosas anunciando el Evangelio. Hay una cosa también curiosa allá abajo, pensaba que se iba a ver algo mejor, pero no se ve prácticamente. Está ahí. Son tres palabras que dice: convincing en inglés, convicting y converting, que significa convenciendo, condenando y convirtiendo. Pero lo curioso de este flyer es que esas tres palabras, tanto en inglés como en castellano, son con C, pero este hombre las puso con K. Hay quien le acusa de la triple K. Sabemos todos lo que es la triple K, ¿verdad? Ku Klux Klan. Pero, sin embargo, este hombre no militó en esa fatídica secta, peligrosa secta, Y aunque bien es verdad que los primeros años del grupo que él formó, de la Escuela Bíblica Betel, únicamente había blancos en su escuela, a los aproximadamente 5 años empezaron a asistir gente de color. Y uno de ellos, que hablaremos en un estudio posterior, fue William Joseph Seymour, aquel que Dios usó para traer el avivamiento en la ciudad de Los Ángeles, en la calle Azusa. Pero hoy no vamos a hablar de William J. Seymour, sino vamos a hablar de Charles Fox Parham. Esto es algo que se le atribuye a él. Dice: en la segunda venida de Cristo, la iglesia será hallada con el mismo poder que tuvieron los apóstoles y la iglesia primitiva. El poder de Pentecostés es manifiesto en nosotros. La religión cristiana debe demostrarse. El mundo desea que se la mostremos. Entonces, que el poder de Dios sea manifiesto por medio de nosotros. Es una pena, hermanos, que a lo largo del tiempo, cuando leemos acerca de estos pioneros, de estos, podríamos decir, héroes de la fe, que Dios utilizó en gran manera para traer avivamiento, para traer aire fresco, agua fresca a su pueblo, con el paso de los años, poco a poco, la denominación pentecostal, asambleas de Dios, las diferentes denominaciones que abrazamos, el pentecostalismo, nos hayamos poco a poco ido enfriando. Porque cuando vamos a las páginas de estos libros donde nos hablan de estos héroes de la fe, y cuando vamos a las páginas de la Biblia, hermanos, encontramos cosas grandiosas, cosas maravillosas, cosas que yo al menos quiero para nuestro tiempo, para nuestro país, para nuestro Madrid y, por supuestísimo, para nuestra iglesia o para la iglesia donde Dios nos ha puesto. En el último estudio, recordad que esto es un estudio sobre la oración. Hoy vamos a hablar, posiblemente los dos siguientes estudios, acerca de avivamientos, para que veamos que los avivamientos surgen por la constancia de hombres y mujeres de Dios que se ponen de rodillas, que leen la Biblia, que oran al Señor, que están en la presencia del Señor, no durante 5 minutos de prisa y corriendo cuando salimos al trabajo, sino durante tiempo para que el Señor pueda hacer la obra. Y no solamente siervos de Dios, sino iglesias enteras que oran al Señor para que sucedan cosas. Vamos a explorar en la constancia la búsqueda del Espíritu Santo. Y para ello nos vamos a trasladar. Nos vamos a trasladar en el tiempo, nos vamos a trasladar en el espacio y vamos a ir a este estado norteamericano, más o menos del centro. Como veis ahí, ese es un mapa de los Estados Unidos de América, y más o menos hacia el centro encontramos el estado de Kansas. Kansas también tiene una ciudad que se llama Kansas City, una ciudad famosa por una película del oeste de cuando nosotros, los que estamos aquí, algunos que ya tenemos 60 ahí, pues éramos jovencillos. Y del estado de Kansas nos vamos a acercar a una ciudad al este de este estado, la ciudad de Topeka, donde surgió este avivamiento del Espíritu Santo que hemos llegado a conocer como Pentecostés. Retrocederemos también en el tiempo a una fecha, la fecha o la madrugada del 31 al 1, del 31 de diciembre de 1900, día de Nochevieja, al año nuevo del 1 de enero de 1901. Pero antes, vamos a leer, os decía que íbamos a visitar la hemeroteca. Hay varios periódicos, vamos a leer algunos párrafos de uno de los periódicos de esta ciudad, el Topeka State Journal, del lunes noche 7 de enero de 1901. Decía en titulares el artículo: escándalo en Betel. S.J. Riggins, uno de los miembros de la escuela bíblica Betel, dice: abandona la escuela Parham. No toma parte en el reciente Don de Lenguas. Extraña algarabía. Los estudiantes hablan, pero nadie los entiende. El señor Parham lo llama poder del Señor. Vemos el tono crítico, negativo del artículo de este periódico, ¿verdad? Sigue diciendo el artículo. He tratado algunas cosas, no está todo el artículo. Si tenéis interés en todo el artículo, me lo decís y os lo mando por correo. Lo tengo en inglés con lo que es el recorte del periódico y lo tengo traducido también al castellano. El señor Parham y sus seguidores creen que tienen el don de lenguas que se menciona en el segundo capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Creen tener el don de discernimiento y el de profecía. La pasada semana uno de ellos recibió el don de lenguas, la señorita Agnes o Inés N, la N es de Nevada, Hoffman, que comenzó a hablar con unas palabras que decía ser un idioma extranjero. Desde entonces ha escrito y hablado varios idiomas, estando, dice, bajo la inspiración de Dios. Alrededor de 15 miembros de la escuela han recibido el don de lenguas, y cuando esta mañana llamó a la escuela un periodista del State Journal, se reunieron cada uno de los agraciados y hablaron unas pocas frases de manera extraña y antinatural, palabras extrañas cuyo significado no conocían ni tampoco la lengua a la que pertenecían. Su razón para expresar dichas palabras es que el Señor los inspira y que durante el tiempo que están hablando no saben lo que están diciendo, aunque después el Señor les pide que interpreten el significado de dichas extrañas palabras. Hay otro artículo que, como digo, si tenéis interés os lo puedo enviar, del día 9 de enero del 1901, donde va todavía más allá y transcribe unas pocas palabras de esas frases incomprensibles que decían estos hermanos del siglo pasado. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo se llegó a ese artículo? ¿Qué sucedió? Bueno, todo se lo debemos a ese hombre que os he mencionado antes. No todo, pero sí gran parte de lo que vamos a ver en esta mañana y a lo largo de los dos domingos siguientes, cuando me vaya tocando, lo he extractado de este libro que se llama Generales de Dios, que os recomiendo. Es el primer tomo. Hay tres tomos en total, yo tengo el 1 y el 2, el tercero no lo tengo, pero aquí nos cuenta esa historia primera del siglo XVIII, finales del XIX y el siglo XX, y cómo Dios se fue moviendo por diferentes lugares. No sé si recordáis, hace ya un tiempo que os hablé del avivamiento en Gales, Robert Evans, y recordáis que decía, os comentaba en aquella ocasión, que fue tal el avivamiento en Gales que los domingos la gente, en vez de ir a ver los partidos de fútbol, llenaba las iglesias y los estadios de fútbol estaban vacíos. Eso hoy por hoy, ¿verdad?, parece impensable en nuestra España. ¿Quién se perdería un Madrid-Barça? Amén. Amén. Ojalá, hermanos, ojalá que estas cosas que hoy leemos, que es historia, pero que no hemos disfrutado nunca en nuestra querida España, podamos verlas un día con nuestros ojos y podamos ver un país bendecido por el Señor, un país que se arrodilla delante del Señor, un país que se rinde a la voluntad del Señor. Yo siempre digo también lo de los 20, ¿no? Los 20 que somos. Pero ojalá, hermanos, un día no quepamos aquí, porque eso será signo de que el Señor está haciendo grandes maravillas. Lo siento por Miguel, el dueño del local, que siempre me dice, bueno, no os iréis, ¿no? Es un buen hombre y tenemos que seguir, hermanos, orando por él, por su familia. Amén. Este hombre, Carlos Fox Parham, del siglo a caballo, vivió entre el siglo XIX y el siglo XX. Normalmente, a veces, hermanos, podemos pensar que las vidas de estos hombres, claro, han hecho tantas cosas para el Señor que decimos, bueno, tiene que ser un bombazo. O sea, la vida de estos hombres es que tiene que estar súper repleta de bendiciones constantemente, ¿verdad? Es decir, tienen que ser hombres, como son hombres de Dios, pues una vida súper abundante en todos los sentidos. Bueno, no fue exactamente así en la vida de Parham. Tuvo una infancia un poquito complicada, un poquito movida. En algunos sitios decían que era un flacucho enfermizo. A los 6 meses de nacer, sufrió de unas fiebres que le confinaron en la cama. Es decir, nació y ya siendo muy pequeñito, estuvo enfermo durante bastante tiempo. Durante los 5 primeros años sufrió espasmos, haciendo que su frente, hermanos, se hinchara y aumentara de una manera anormal. Si veis, aunque ya no parece que le quedó ningún resquicio, pero si veis, su frente parece que es un poquito más ancha de lo normal, y no es porque tenga el pelo un poco hacia atrás. Por si era poco, con sus enfermedades de niño, cuando tenía 7 años falleció su madre, en la cual él, como niño, él tenía otros 4 hermanos, pero él se apoyaba muchísimo en su madre. Su madre era una mujer también de fe. Este hombre no vivía en una gran ciudad, vivía en el campo, hermanos. Y yo no he vivido nunca en el campo, pero me imagino que en el campo, y más en aquella época, hace ya un poquito más de un siglo, la vida de esos pioneros en el campo, hemos visto películas, ¿verdad? Que normalmente eran casitas un poco por acá, por allá, granjeros, ni tan siquiera vivían en una población, en un pueblo, sino que vivían en el campo, con lo cual estas cosas aumentaban a veces la problemática para las visitas médicas y para un montón de cosas más. A los 9 años contrajo reumatismo inflamatorio. Todo el cuerpo se le llenaron de nudos y cuando se le retiró esta enfermedad, su piel quedó como transparente. Como consecuencia de ello, empezó a albergar en su cuerpo parásitos. Y como consecuencia de los parásitos y de los medicamentos que tuvo que tomar para que estos parásitos fueran eliminados, empezó a tener grandes problemas de estómago. La capa del estómago se le quedó también como muy fina, como muy... desaparecieron los tejidos. Es decir, vemos que su niñez fue bastante enfermiza. No fue un niño sano, no fue un niño fuerte, fue un niño enfermizo y fue un niño a los 7 años falleció su madre. Pero a esa temprana edad, cuando tenía 9 años, lo llamó el Señor. Fijaos qué curioso. Ya con 9 años tuvo un llamamiento del Señor. Él ni siquiera todavía, como vamos a ver ahora, se puede decir que a los 9 años estuviera convertido. Pero sin embargo tuvo ese llamamiento. Era un niño que, y no he conseguido verlo en algún sitio que realmente lo dijera, porque hay sitios donde dice que él asistía a la escuela dominical, pero ¿cuántas veces asistía a la escuela dominical si vivía en el campo? Y todos sabemos que la escuela dominical es una enseñanza que se va dando poco a poco a los niños. No es de repente le empiezas a meter todas las cosas. Y él, a esa edad de 9 años, su comprensión, imaginemos por un momento, y todavía es más pequeñillo, Luis Felipe. Pues a esa edad, hermanos, sin seguramente tener, caramba, a mí me llamó el Señor con 20 y tantos años y ni siquiera lo tenía claro. O sea que fijaos, con 9 años, cómo él podía tener claro ese llamamiento de parte del Señor. Todo el tiempo fue autodidacta. Este hombre escuchó nada más que a 2 predicadores hasta los 13 años. Es decir, las veces que pudo ir a la escuela dominical, su madre falleció, su padre al cabo de un tiempo se volvió a casar. Parece ser que a su nueva mujer todos sus hijos la querían mucho, pero no era su madre. Y lo que sí sabemos también de Parham es que él, como no tenía muchos sitios donde poder estudiar, donde poder escuchar la palabra, empezó a recopilar. Lo primero que hizo, claro, fue apoderarse de una Biblia a la cual poder leer y releer, y algunos libros de historia para poder también ver qué era lo que se movía, qué era lo que se hablaba, qué era lo que se predicaba un poco en aquella época. Pensemos que él perteneció a la iglesia metodista en un principio. Y lo que él hacía era que él estudiaba por su cuenta, con lo cual no estaba influenciado por las doctrinas de ninguna iglesia, de ninguna denominación. Es gracioso porque, según he leído, cuando él era todavía un niño y cuando él se comía la Biblia para estudiarla y estudiarla, y viviendo en el campo, claro, vivía en el campo, era un granjero, tenían ganado, y lo que hacía era que predicaba a las vacas. Tenían vacas, y entonces creo que las metía unos sermones a las vacas tremendo. Era su audiencia, su primera audiencia. No sé si las vacas se convirtieron algunas o no, pero fue la primera audiencia de este niño, porque todavía era un niño, Carlos Parham. Él se convirtió en una de las veces que fue a una iglesia y escuchó a un predicador, se convirtió con esos 13 años. Pero él estaba convencido de que cuando tú te conviertes tienes que sentir algo especial. No es, me he convertido, qué bien, bueno, sí, he creído en el Señor, pues ala, ya está. Y en el camino a su casa, él estaba dándole vueltas a esto. Yo no he sentido nada a nivel emocional. Es como si hubiera dicho, sí, yo acepto al Señor, pero se queda simplemente ahí. Y dándole vueltas a eso, empezó a cantar un himno que se llama Voy hacia la cruz. Y dice que cuando llegó a la tercera estrofa de ese himno, que él iba canturreando mientras que iba camino de su casa desde la iglesia, testifica, dice, del cielo partió una luz superior al brillo del sol, como un rayo que penetró en mi ser y conmocionó cada fibra en mí. Caramba, qué conversión, ¿verdad? Qué conversión. Él dijo, esto no puede ser, yo tengo que sentir algo. Y Dios envió desde los cielos un rayo, no un rayo que le partió, sino un rayo de luz, y eso hizo que él se diera cuenta de que realmente la decisión, la determinación que había tomado de aceptar al Señor, de convertirse al Señor Jesús, fue algo real, algo que el Señor estaba aprobando y que él podía comprobar. Es curioso, hermanos, porque, vamos, Brian, que ya te toca a ti. A la edad, a raíz de su conversión, sirvió como obrero y maestro en la escuela dominical, teniendo su primera reunión pública, hermanos, a la edad de 15 años. Era un chavalín. Era un chavalín, era un adolescente, con notables resultados. A la edad de 16 años, entró en la universidad, en el Southwestern College de Kansas, que es una institución privada que pertenece, las carreras en aquel entonces eran 4 años, y pertenece a la Iglesia Metodista. Ahí os he puesto una foto de esa universidad. Claro, ya sabemos que por fotos y por películas que las universidades en los Estados Unidos son todas así, más o menos. Se dio cuenta al comenzar la universidad, hermanos, porque todos, yo creo que en la adolescencia, lo he visto en la mayoría de los adolescentes, de momento los de esta iglesia no, de los actuales de esta iglesia no, de los anteriores sí, pero siempre parece que en la adolescencia tenemos un poco de rebeldía, ¿verdad? Si a eso le sumamos que entras en la universidad, te separas ya de tu familia, entras nuevos compañeros, nuevas gentes. Él empezó a estudiar para el ministerio, pero se empezó a dar cuenta de que el mundo secular no le tenía ningún respeto a los ministros del Señor. No ha cambiado mucho, ¿verdad? Han pasado 100 años y seguimos un poco igual. Y también hay una cosa que él se dio cuenta, y es que al ministerio nunca, bueno, si perteneces al grupo de la prosperidad, sí, ahí tienes grandes coches, grandes mansiones, pero si eres un ministro del Señor normal, y entiendo por normal uno que no pone las riquezas al frente, sino que pone al frente el servicio verdadero al Señor, pues nunca te sueles hacer rico. Es como en otro orden de cosas, los que pasamos toda la vida trabajando, ¿verdad? Pues tampoco nos hacemos ricos. Simplemente tenemos para pagar las facturas, para poder alimentar a nuestra familia, y con eso muchas veces nos damos con un canto en los dientes. Pues este chico de 16 años se dio cuenta de todas estas cosas y como consecuencia de eso se enfrió un poco su corazón. Empezó a pensar en dedicarse a otros menesteres y empezó a apartarse un poco del Señor. Como él había estado enfermo durante tantas veces, pues pensó en estudiar medicina, pero siempre había dentro de su corazón esa chispa que le decía de parte del Señor: yo te llamé un día. Y eso no le dejaba descansar, no le dejaba tener paz. Y además, en esa época, una vez más contrajo fiebres reumáticas. Es más, aquí el médico le dijo que como consecuencia de esas fiebres estaba próximo a morir. Es decir, que incluso en su adolescencia él siguió siendo un muchacho aquejado por enfermedades. Clamó a Dios en su enfermedad y le dijo: mira, si me dejas ir a algún lugar donde no tenga que estar pidiendo dinero o rogar por ganarme la vida, predicaré. Hizo un pacto con Dios. Hizo un pacto, hermanos. Le dijo esto a Dios. Le dijo: mira, yo sé que yo ahora estoy otra vez enfermo, pero yo sé que si hago este pacto contigo y tú me das tu confirmación de que yo no voy a pasar hambre, ¿verdad? ¿A qué os recuerda eso? Lo que el viento se llevó, ¿verdad? Juro que nunca más volveré a pasar hambre. Esto es anterior al viento se llevó. A lo que el viento se llevó. Comenzó a recitar el Padre Nuestro, porque además, debido a sus dolores tremendos, estaba con morfina. Le estaban administrando morfina. Y entonces estaba, yo creo que a ninguno de los que estamos aquí nunca nos han administrado morfina, pero cuando a una persona le administran morfina, llega un momento que queda como una especie de medio somnolencia, de medio estado, que no sabes muy bien si voy, vengo, si estoy o no estoy. Y en medio de ese estado, este hombre no tenía casi ni fuerzas para orar conscientemente. Entonces lo que hizo fue empezó a recitar el Padre Nuestro. Y cuando llegó a esas palabras de hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, dice las crónicas que su mente se aclaró, pudo entrever la majestad de Dios y entendió que la voluntad de Dios no era la del médico que le había dicho vas a morir, sino era la de ser sanado. Gloria a Dios. En ese momento, hermanos, en que él hizo esa oración y percibió esa confirmación del Señor, todo lo que él tenía, sus articulaciones se aflojaron y empezó a ser sano. Solo los tobillos continuaron siendo débiles hasta el cabo de un poquitín de tiempo, donde también esos tobillos se afirmaron, ¿verdad? Como el cojo en el templo de la hermosa, dice que sus tobillos se afirmaron y se puso en pie y pudo también adorar al Señor. Pues esto mismo fue lo que le pasó a Parham. Dice que sintió como de parte del Señor una poderosa corriente eléctrica que vino hacia sus pies y entonces fue sanado. Gloria al Señor, hermanos. Yo quiero estas cosas para nosotros también, ¿no? Amén. Con 19 años ya era pastor de una iglesia metodista en un lugar de Kansas llamado Eudora, y también por las tardes predicaba en otra iglesia, en otro lugar. Es curioso, y aquí fue cuando él empezó a tener problemas con la denominación metodista. Él a los nuevos convertidos les decía que buscaran una iglesia. No necesariamente la iglesia tenía que ser metodista, pero que buscaran una iglesia donde reunirse. Hoy en día a veces, en grandes eventos, en grandes concentraciones, o a veces cuando se predica el Evangelio a otras personas, se nos olvida esta parte. Se nos olvida la importancia de reunirnos, de aconsejar a los nuevos creyentes que se reúnan en una iglesia. Yo soy un poco también de la opinión de Parham. Mira, si no puedes reunirte en la nuestra porque vives súper lejos, busca una iglesia, o te buscamos una iglesia por tu zona. Pero es importante que te reúnas. Porque si no, hermanos, es verdad, y aquí quiero que me entendáis, es verdad que para ser salvos no necesitamos estar en una iglesia, pero para crecer espiritualmente sí necesitamos estar en una iglesia. Porque ¿cómo comeremos si no nos reunimos? ¿Cómo compartiremos unos con otros si no estamos juntos? ¿Cómo podremos hacer iglesia, que es la reunión de los llamados hacia afuera, hacia un lugar, hacia este lugar, hacia el cielo, si no compartimos, si no estamos juntos, ¿verdad? Entonces, aunque no necesitemos una iglesia para ser salvos, porque para ser salvos es suficiente con escuchar la palabra del Señor y creer en nuestros corazones que el Señor nos salva, sí necesitamos una iglesia para crecer, sea esta o sea otra. Y eso es lo que Parham les decía a los nuevos convertidos, con lo cual, claro, empezó a tener problemas con la élite de la iglesia metodista. Con 18 años conoció a la que iba a ser su esposa, Sarah Thistlewhite, en una primera reunión evangelística que él llevaba. Y el 31 de diciembre del 1896, es decir, 5 años después, contrajeron matrimonio. He puesto eso también porque lo he creído muy importante. Este hombre, a pesar de que ya llevaba 5 años, iba, venía, él tenía una vida muy, muy entregada al Señor, yendo a predicar a un sitio, yendo a predicar a otro. Él empezó a tener un ministerio más de evangelista itinerante que de pastor, como consecuencia un poco de algunos problemas, como les digo, con la iglesia metodista. Le dijo a su mujer, a la que iba a ser su mujer: mira, tú sabes cómo es mi vida. Tú sabes que para mí lo primero es el Señor. Así que si tú estás dispuesta a seguirme y a que podamos estar juntos, que sepas que esa es la condición que yo pongo. Su mujer, su novia en aquel entonces, no tuvo ningún problema en decir que sí, y en casa del abuelo de Sara se casaron ese día de diciembre de 1896, ese último día de diciembre de 1896. boda del matrimonio. O sea, foto de la boda del matrimonio. Me encantan estas fotos antiguas, hermanos. Fotos de archivo, ¿verdad? Charles y Sarah Parham. En septiembre del 97 tuvieron su primer hijo, pero de nuevo Charles cayó enfermo. Vemos que la vida de este hombre durante todo este periodo, ya con 20 y tantos años, estuvo jalonada. Nació en el 73, aquí tenía ya 24 años. Estuvo jalonada de enfermedades, ¿verdad? Continuamente. Y a mí eso me llama la atención, porque a veces hay gente que dice, no, es que un siervo de Dios no puede estar enfermo. No, es que un tal no puede estar enfermo. Si estos hombres que son héroes estuvieron enfermos tantas veces, pues aunque no entendamos la voluntad del Señor, no vemos que está fuera tampoco de la voluntad del Señor estas cosas, aunque vamos a ver más cosas y cómo el Señor tocó todo esto. Cayó enfermo con una afección cardíaca, pero si fuera poco, además su bebé fue atacado por una altísima fiebre. Este hombre, a pesar de sus múltiples enfermedades a lo largo de su vida, hablaba de sanidad. Curioso, ¿verdad? Hablaba de sanidad. Y en una ocasión, en esta época, un hombre le dijo, Pastor Carlos, Pastor Parham, ¿puedes por favor venir a mi casa para orar por mí porque me encuentro enfermo? Entonces, este hombre fue a su casa, impuso las manos sobre este hombre, empezó a orar, y cuando empieza a orar, siente una voz en su interior que le dice, médico, cúrate a ti mismo. Y en ese momento, Charles Parham fue sano de su afección cardíaca. Fue a su casa corriendo para contárselo a su mujer, y una vez, porque por su niño, por su bebé, habían orado innumerables veces en diferentes lugares de la casa, y el niño no había sido sanado. Cuando ocurrió este hecho y regresó a casa, oraron por el bebé y el bebé fue sanado instantáneamente. Vemos cómo a veces no entendemos, ¿verdad? El Señor, oras 20 veces por una persona, por un niño, por tu propio hijo, por el bebé, no es sanado, de repente hay un acontecimiento, otro te llama para que ores por él, empiezas a orar y de repente el Señor te sana a ti, vuelves a tu casa, oras por el bebé, los tiempos del Señor, hermano. Los tiempos del Señor que no los entendemos. Se trasladaron a otra ciudad, también de Kansas, a Ottawa. Tuvo su primera reunión de sanidad divina y aquí el Señor empezó a hacer milagros por manos de Parham. Fijaos que hasta ahora no he mencionado nada del don de lenguas, nada del bautismo en el Espíritu Santo, y es porque todavía no había acontecido, pero sin embargo 3 años antes del derramamiento moderno del Espíritu Santo, este hombre al cual Dios llamó ya empezaba a ser gente sanada por sus manos, por el ministerio que el Señor le estaba dando. Esta mujer sanada de hidropesía. La hidropesía es líquido en diferentes órganos y huecos del cuerpo. Le habían dado 3 días de vida. Fue sanada instantáneamente. Otra joven inválida, ciega, consumida, sintió que su pecho se abría, sus ojos se abrían y pudo ver también y pudo ser sanada. Sus pulmones fueron sanados. Un año después, en noviembre del 98, tuvieron su segundo hijo, una niña que pusieron por nombre Esther Marie. Abrieron su hogar a la sanidad divina. Era una casa con 14 habitaciones arriba. Abajo tenían una imprenta, tenían un estudio, tenían un lugar para cultos y abrieron su hogar para que pudieran reunirse, para que pudieran venir. Todavía no estamos hablando aquí de la escuela Betel, ¿eh? Esto era su casa. Llamaron a su casa el hogar Betel, pero no era la escuela bíblica, eso viene después. Y lo abrieron para que la gente que quería ser sanada que tenía fe en el Señor pudiera venir a su casa, pudieran tener reuniones y pudieran hablar del Señor y crear un ambiente hogareño. Parece que ser que de todas esas habitaciones que tenía siempre había flores frescas. No he conseguido una foto de su hogar primero, pero desde luego tenía que ser muy bonito. Solamente pensar en una casa grande, una casa de esas que vemos en las películas americanas, ¿verdad? Donde además arriba todo lleno de flores, todas las ventanas. No sé, aunque no sea yo mujer, pero esas cosas me gustan. No sé, las veo muy bonitas, ¿no? Muy bonitas. Marzo de 1900 tuvieron su tercer hijo y al crecer la familia, el hogar Betel se quedó pequeño, tuvieron que construir una casa pastoral. ¿Qué hora es? ¿Las? ¿11 y media? ¿12 y media? Bien, vamos a seguir dos o tres cosillas más y ya cerramos y dejamos el Pentecostés para dentro de 2 semanas. Espero que también venga Manuel. Hizo una visita a unos siervos en Chicago, en Nueva York y en Maine. Y cuando regresó, escribió: regresé a casa totalmente convencido de que aunque muchos habían obtenido una experiencia real en la santificación y la unción que permanece, aún quedaba un gran derramamiento de poder para los cristianos que cerrarían esta era. Esto está tanto en el libro de los generales de Dios como en otro libro que está en inglés, no está en castellano, que se llama La vida de Charles Parham, escrito por la propia mujer a título póstumo. Lo escribió cuando ya Charles Parham había fallecido, pero con cosas del propio Charles Parham, cosas que él escribió, cosas que él dijo y también parte de su biografía. Debido a ese tremendo éxito en su hogar, le insistieron para que abriera una escuela bíblica y tras un tiempo, fijaos hermanos, de ayuno y oración, es decir, él no cogió y dijo, pues sí, es verdad, la casa se me ha quedado pequeño, ya tengo 3 niños, hay gente que visita, pues venga, me voy a ir a ver si encuentro una casa. Ayuno y oración. A veces estas cosas también se nos van olvidando poco a poco a los pentecostales ilustrados modernos. Os contaré una cosa también el próximo día sobre Charles Parham. Este sí que era un pentecostal a la vieja usanza, Manolo. ¿Sabes? No escribía sus sermones. No los escribía. Permitía que el Espíritu Santo fluyera, igual que hizo después William Seymour, que ya lo veremos, no escribía los sermones. Y sin embargo el Señor los ungía y sus iglesias eran multiplicadas. ¿Queremos esto, hermanos, para nuestra iglesia? Yo, sinceramente, si no lo escribo esto, estoy perdido. Bien, pues vamos a dejarlo. Gloria al Señor. Vamos a dejarlo aquí, hermanos, porque ya lo siguiente que vamos a ver es cómo desciende el poder del Espíritu Santo sobre esta gente un día determinado, una fecha determinada, el último día del año 1900, en la madrugada del 1901, en una reunión de oración. No sé si queréis comentar algo de lo que hemos visto hasta aquí, de la vida de este hombre, si os ha gustado. Si queréis más, tendremos más. Y hay muchas cosas que no vamos a tocar, ni de la vida que ya hemos hablado, ni de la siguiente, porque lo que me interesa es ver su vida hasta el derramamiento del Espíritu Santo y su inmediata, y lo que el Señor hizo inmediatamente después. Y luego ya después de eso viajaremos al 1906 y viajaremos a Los Ángeles. Manolo, ¿tú quieres que esto suceda? que suceda el derramamiento. Amén. Gloria a Dios. Claro que sí. Yo lo quiero, hermanos. Hoy somos muy poquitos, pero ¿lo queremos? Gloria al Señor. Vamos a orar un momento. Padre Celestial, muchísimas gracias porque podemos leer, podemos estudiar, podemos enriquecernos, Señor, con la vida de estos gigantes de la fe, Señor, que son gigantes no porque ellos lo sean por ellos mismos, sino porque tú los tocaste, Señor. Oh Dios, queremos, anhelamos que tú también nos toques a cada uno de nosotros. Padre Celestial, es verdad que tantas veces te decimos que somos muy poquitos, pero Señor, necesitamos que tú nos muevas, que tú hagas con nosotros y de nosotros, Señor, los hijos especiales a los cuales tú has llamado. Señor, que cada una de nuestras conversiones haga más tiempo o menos tiempo, fuera de una manera muy especial y rimbombante o fuera de una manera mucho más pacífica y normal, que no caiga, Señor, en saco roto. Que podamos crecer espiritualmente como sucedía en la vida de este hombre, Señor. Que estemos sanos o estemos menos sanos, Señor. No importa, lo importante, Señor, es que podamos invocar tu nombre con corazón sincero, con manos limpias, Señor, y poder hacer tu obra en este lugar. Y desde este lugar, Señor, poder proclamar tu evangelio para que toda esta calle, este edificio en primer lugar, toda esta calle, Señor, y todo este barrio se pueda rendir ante tu presencia. Señor, es mi anhelo y creo que es el anhelo de todos cuantos estamos aquí. No sabemos lo que tú nos tienes deparado, pero sí queremos, Señor, que sea un tiempo de bendiciones. Señor, llénanos por tu Santo Espíritu a cada uno. Que tu bendición, que tu gloria, Señor, que tu presencia, como hemos cantado antes, caiga sobre cada uno de nosotros, Señor. Oh Dios, que estas vidas de estos hombres sean para nosotros ejemplo de cómo hombres y mujeres te seguían y cómo hombres y mujeres te siguen siguiendo en el día de hoy. Padre bendito, gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.